Pues nosotros seguimos aquí en riguroso directo, 25 minutos que pasan de las 12 a las 10 de la mañana, 103.7 en el radio, se lo había anunciado en el sumario antes de comenzar que íbamos a tener un primer entrevistado con el que tenía muchísimas ganas de hablar desde que conocí que se había presentado al mercado un prototipo de bastón electrónico inteligente para ayudar a las personas ciegas a detectar obstáculos. Y hoy lo tenemos ya finalmente con nosotros aquí en el estudio al profesor de la Universidad Miguel Hernández y coordinador del proyecto Eduardo Fernández. Buenas tardes y gracias y bienvenido también a radio.
Muy buenas tardes y es un placer estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias, Eduardo. La verdad que es que a mí me llamó poderosamente la atención, aparte del artículo en sí, de crear un bastón electrónico, porque todo el mundo estamos acostumbrados a que los invidentes pues lleven el bastón blanco, que no tiene ningún tipo de tecnología incorporada y que un poquito vas pues según toques, ¿no? Pues ya sabes que ahí hay un obstáculo. Las ventajas del bastón electrónico son muchísimas. Las que habéis podido encontrar después de dos años de trabajo estudiando y analizando este producto, el bastón electrónico inteligente.
Bueno, yo creo que el bastón tradicional, el bastón blanco, realmente es muy útil para todos los ciegos y les permite pues movilidad, orientación, realmente está siendo increíblemente útil. El problema es que no es capaz de detectar obstáculos aéreos y cuando van los invidentes, los sujetos con problemas visuales, van utilizando el rastreo con el bastón. Si, por ejemplo, hay una rama de árbol o un retrovisor de un camión, pues desgraciadamente no lo pueden detectar.
O sea que lo que se te pone a una altura, por ejemplo, más allá arriba de, por ejemplo, la cintura,
claro,
el normal, el bastón blanco al uso, no lo detecta.
El bastón blanco al uso no lo detecta,
claro, pues,
y
lo llevas a ras de suelo.
Claro. Entonces, un poco lo que hemos desarrollado en la Universidad Miguel Hernández es complementar de alguna manera el bastón blanco, puesto que es compatible con todos los bastones blancos que hay en el mercado, pero detecta cuando hay un obstáculo aéreo y solamente te avisa si hay un obstáculo aéreo con el que el sujeto se puede golpear.
¿Crees que este bastón inteligente, cuando ya hemos hablado de que es un prototipo, pero claro, la intención es que se introduzca en el mercado? De hecho, habéis estado colaborando y trabajando junto con asociaciones, también por supuesto con la colaboración de la ONCE, para conocer pues todavía a qué tienen que enfrentarse las personas invidentes diariamente. ¿Tú crees que puede llegar a desplazar el bastón inteligente al bastón tradicional, al blanco?
No, nosotros creemos que puede llegar a complementarlo. Pero entiendo que el bastón blanco va a seguir siendo fundamental para la movilidad de los invidentes, para la movilidad de las personas con discapacidades visuales.
¿Cuántos compañeros estáis o habéis estado durante esos dos años de investigación colaborando en este proyecto? Aparte de ti, Eduardo, ¿cuántos compañeros habéis estado investigando y desarrollando este bastón?
Bueno, realmente es un grupo multidisciplinar, uh-huh, en el que participan desde médicos, ingenieros, biólogos, incluso participan discapacitados visuales. La idea en concreto del bastón es de Antonio Alarcón, que es un discapacitado visual y es el que nos enseñó o nos comunicó que el bastón, porque eso lo desconocíamos en el laboratorio, solamente detecta obstáculos, como tú has dicho previamente, pues por debajo de la mano.
Uh-huh.
Y lo que tienen que hacer, o una de las formas, es pues protegerse con la otra mano, pero realmente eso no es viable.
Claro, no es viable ni tampoco es demasiado seguro, ¿no?
Claro,
claro, porque es un poco, oye, para no darme, pues pongo lo primero que tengo a mano, pero qué mejor que tener una herramienta que forma parte de la vida del invidente, el bastón, y en este caso todavía puede darte mayor seguridad, ¿no?, a la hora de salir.
Esa era la idea principal,
hacer
algo muy simple, pero que fuera robusto y que funcionara bien, que fuera eficiente. Además, el sistema pues pesa 120 gramos, prácticamente es igual que el mango del bastón normal, pero da mucha más confianza porque es capaz de detectar pues esos obstáculos, o por ejemplo en el interior de edificios los extintores a veces sobresalen mucho y son capaces de, vamos, te golpeas con los extintores y el bastón es incapaz de detectar porque está más elevado.
De modo que Antonio Alarcón, claro, fue él directamente porque colabora con vosotros en la Universidad Miguel Hernández, con este grupo multidisciplinar normalmente, o acudió a vosotros y dijo, aquí hay una necesidad en el mercado para nuestro sector, para nuestro gremio, para los invidentes.
No, Antonio está colaborando ya varios años como un miembro más del grupo, porque uno de los objetivos del grupo es desarrollar tecnologías que puedan ayudar a discapacitados visuales. Entonces entendemos que es fundamental contar con los usuarios finales, porque ellos realmente saben sus necesidades. Claro. Y hoy en día, pues, claro, los recursos son limitados y entendemos que es mucho mejor dedicarse a aquellos problemas que realmente representan un reto o que suponen un problema hoy en día, porque muchas veces, si no, casi que podemos un poco reinventar la rueda. Creemos que vamos a hacer algo muy útil, muy interesante, uh-huh, y luego, desgraciadamente, no es tan útil. Por eso es un miembro más del equipo y todos colaboramos. Entiendo que es un equipo, como nosotros lo que estamos intentando es abordar problemas, y cada problema tiene un abordaje diferente, etcétera, y contamos desde con todas las parcelas del saber. Creemos que es fundamental abordar problemas complejos, requieren abordajes complejos y una aproximación multidisciplinar.
Pues hablando de lo complejo, aludo yo a la complejidad, porque claro, aludía Eduardo a que el peso es bastante nimio, 130 gramos, y claro, yo me pregunto, ¿cómo es posible incorporar tecnología a un bastón y que prácticamente tenga un peso pluma? ¿Qué le habéis incorporado concretamente en el interior? ¿Una especie de GPS, un microchip, algo realmente liviano, una pequeña plaquita que detecta?
Sí, lo que hemos hecho es desarrollar nosotros toda la propia electrónica. Lo que incorpora son varios sensores de ultrasonidos y luego llega un microprocesador, que es el que podemos programar en función de las necesidades de cada persona. Por ejemplo, si una persona mide 1,70 y hay un obstáculo, una rama del árbol a 2 metros, no te tiene por qué avisar, porque midiendo 1,70 difícilmente te vas a golpear.
Claro.
Sin embargo, si mides 2,10 metros, sí que tienes un riesgo considerable de golpearte. Entonces, de alguna manera, nosotros lo que hacemos es programamos ese microprocesador en función de la complexión del sujeto, de cómo anda, si anda más deprisa, si anda más despacio, etcétera, y delimitamos un espacio en el que, si hay un obstáculo, él se puede golpear. Si el obstáculo está a lo mejor a 1,5 metros de distancia hacia la izquierda o hacia la derecha, aunque esté ahí, no se va a golpear, a no ser que vaya derecho.
Uh-huh.
Es un poco lo que intentamos, y si el obstáculo lo detecta el bastón, tampoco lo porque...
¿Emite una especie de pitido, Eduardo, cuando cuando lo detecta, o cómo el invidente sabe que hay un obstáculo? ¿Cuál es la respuesta del bastón?
Bueno, el bastón lo que emite es una señal de que hay un obstáculo, entonces nosotros la recogemos y la trasladamos a la muñeca. Hay una pulserita que vibra. Porque, de hecho, uh-huh, la primera versión del prototipo, pues como curiosidad, realmente el propio bastón vibraba. Nosotros estábamos muy contentos porque funcionaba muy bien en nuestro laboratorio, hasta que lo sacamos a la calle. Una vez que lo sacamos a la calle, era muy difícil de detectar si era la vibración por un obstáculo, porque el asfalto era muy rugoso, etcétera, era muy, muy difícil. Entonces pasamos a la aproximación de utilizar la pulserita, y cuando preguntamos, por ejemplo, también a los usuarios finales, nos comunicaron que eso podía representar un problema, pues porque a veces hay mucha gente y a lo mejor se cruzan con el invidente y pueden hacer que el bastón se caiga. Y si la persona está atada o sujeta con la pulsera, pues realmente podría ir detrás. Entonces, ahora mismo lo que hemos implementado es un sistema de seguridad, de forma que lleva pues un conector que es magnético y simplemente se acerca un poquito, el conector se conecta solo, y si se pega un pequeño tironcito, pues sale el bastón por un sitio y te quedas con la pulsera en la mano.
Uno, cuando está trabajando sobre un prototipo, ahora me has dicho, teníamos una primera versión, la del bastón, que era el que emitía la vibración el mismo, y efectivamente pues comprobaron que podía conllevar cierto riesgo, porque no se sabía si podía provenir la vibración por el obstáculo o, por ejemplo, como decía Eduardo, por el asfalto. Luego ya disteis con la segunda, la versión de la pulserita que te vibra la muñeca cuando encuentra el bastón ese obstáculo. ¿Cuánto tiempo pasó de esa primera versión hasta la segunda, hasta que conseguisteis pensar en, oye, si no funciona la vibración del bastón, ¿qué podemos incorporar? ¿Ahí cuánto trabajo hubo en ese espacio de tiempo, Eduardo, más o menos?
Poquitos meses. De todas formas, está siempre en continua evolución, porque luego, pues, por ejemplo, tenemos que conseguir no solamente que pese poco, sino que sea robusto, que los usuarios, que estamos dirigiéndonos a usuarios que no son capaces de ver, pues que sepan en todo momento en qué posición está, si el bastón está encendido, está apagado. Tenemos que comunicarles.
¿Cómo pueden saber eso, Eduardo?
Pues es muy fácil, porque ahora mismo lo que tiene es un interruptor de varias posiciones. Y cuando estás en la posición 1, vibra una vez. Cuando estás en la posición 2, vibra dos veces. Y tiene patrones de vibración diferentes.
Una especie de código Morse.
Por ejemplo, uh-huh, también le puedes preguntar al sistema si tiene todavía carga suficiente de batería, y tiene un patrón de vibraciones concreto que te dice si la batería está toda operativa, porque si no, tú podrías creer que te está protegiendo, y a lo mejor si se acaba la batería, es una batería de larga duración, pero también se acaba, todas las baterías se acaban. y es una batería autorrecargable, o sea que con cualquier dispositivo, vamos, cualquier cargador de móvil de los que tenemos todos prácticamente.
¿Puedes recargar el bastón?
Claro, se va recargando y actualmente pues tiene una autonomía de 3-4 días, pero dependiendo del uso también. Estamos hablando de utilización de 10-12 horas al día, pues eso, 3-4 días, pero se recarga con un cargador de móvil estándar.
Como han escuchado, en muchísimos parámetros los que han tenido que analizar todo el equipo multidisciplinar, como decía Eduardo, de la Universidad Miguel Hernández, el prototipo ya se ha presentado de forma oficial. Yo me imagino que entonces, aunque dices que está en continua evolución, los parámetros con los que ahora funciona el bastón son los ideales y el gremio de personas invidentes lo han recibido con alegría y con satisfacción. ¿Cuáles han sido los comentarios al probar el bastón?
Bueno, nosotros estamos muy contentos con la información que vamos recibiendo, porque en general se está aceptando muy bien y ya casi nos lo piden, aunque no debemos olvidar que está todavía en una fase de prototipo. Queremos probarlo todavía más, testarlo en cosas que a lo mejor ni se nos pasa por la cabeza.
¿Hay tiempos de testeo, Eduardo? Es decir, dices, todavía está en la fase de prototipo. ¿Hay unos tiempos establecidos o hasta que vosotros como investigadores decís, ahora sí es como tiene que salir al mercado y cumple todos los requisitos que queremos?
Vamos, por una parte estamos nosotros y por otra parte queremos recabar información de los usuarios finales, porque hemos implementado muchas mejoras. Por ejemplo, pues cuando al principio lo probamos en nuestro entorno, aquí en la ciudad de Elche, pero cuando fuimos a Madrid, una de las primeras preguntas que nos hicieron es, ¿qué tal funciona en el metro?
Buena
y
pregunta.
No lo habíamos probado, evidentemente no era posible probarlo porque aquí en Elche no hay metro. Y eso supone que en el metro pues hay mucha gente, es un entorno distinto.
Ya lo creo, un hervidero de gente, sí, sí.
Entonces lo que pasa es que no funcionaba bien en ese entorno, entonces tuvimos que cambiar el diseño, incorporar un nuevo sensor, modificar el microprocesador que llevaba, porque entonces ya tenía que captar y procesar, necesitaba más procesamiento de información, pero al final dimos con una solución que también es simple y es simplemente, vamos, al final el usuario lo que tiene que hacer es poner el programa 1, por ejemplo, pues para un entorno normal, el 2 cuando está en una gran aglomeración, en un edificio, etcétera.
Fíjense ustedes, claro, uno no termina de pensar cuántos problemas o a cuántos problemas se tiene que enfrentar diariamente un invidente, y depende en qué situaciones y depende también en qué punto geográfico, como estaba comentando Eduardo. Los usuarios finales, desde luego, que es el gremio de los invidentes, ya has dicho, incluso ya después de estar probándolo varios nos lo están requiriendo. ¿Tenéis demandas, por ejemplo, de empresas que quieran vender estos bastones electrónicos?
Sí, ya hay varias empresas que han contactado con nosotros porque estarían interesadas en distribuir.
¿Y cómo habéis conseguido proyectar? Claro, se ha hecho en la Universidad Miguel Hernández. Nosotros aquí en este programa muchísimas veces hemos hablado con compañeros del parque científico. Siempre nos orgullecemos de la gente, pues la verdad, gente inteligente que sois y gente que nos ayudáis a que nuestra vida sea más fácil gracias a distintos inventos. Pero claro, Eduardo, con la crisis, con lo que se ha recortado en I+D+I, es fácil esto de investigar, hacer el prototipo, presentarlo, que interese y encima que te lo compre.
Fácil no es nunca, estamos hablando siempre y hoy en día, desgraciadamente, no es. Estamos en el mejor momento de la ciencia en España. Creo que hemos demostrado que somos capaces de hacer buena ciencia, de publicar trabajos científicos en las revistas más prestigiosas del campo, pero sin embargo la financiación hoy en día pues tiene muchos problemas. En nuestro caso podemos sentirnos afortunados porque tenemos financiación de diversas entidades, incluso tenemos financiación, por ejemplo, privada. Nosotros tenemos, yo dirijo también una cátedra de investigación en retinosis pigmentaria, que es una enfermedad que es genética, es hereditaria, y personas que nacen sin problemas visuales saben que a partir de los 25-30 años se van a quedar ciegos.
¡Qué duro eso!
Entonces, esta cátedra está financiada por una persona, Joaquín López, que es un industrial de Tarrasa, que ya es ciego, él tiene esta patología y lo que está intentando hacer es promover investigaciones en este campo, pues, para que las personas en el futuro no tengan tantos problemas como él ha tenido. Y esta cátedra es hoy por hoy es única en España y está el centro aquí en la Universidad Miguel Hernández de Elche, y parte de la financiación, por ejemplo, pues para el bastón se ha conseguido desde esta cátedra.
O sea, que es importante la colaboración con las distintas asociaciones y sobre todo con gente que de forma altruista colabora, ¿no?, en ayudar a los demás, en decir, oye, para que no le vuelva a pasar a nadie, vamos a colaborar juntos y vosotros investiguéis sobre el producto y yo te cuento qué puede ocurrir. Pues claro, esto que estabas diciendo, que eres investigador de esta enfermedad, que has dicho es retinosis
pigmentaria.
Que a partir de los 25 años... sepas que ya no vas a volver a ver. Poquito a poquito va en degradé, paulatinamente vas perdiendo la vista hasta el final quedarte ciego completamente.
Bueno, no todas las personas se quedan completamente ciegos, o sea, cada persona es diferente.
Hay grados.
Pero sí que, digamos, ahí la probabilidad es alta.
Probabilidad alta, menos mal que seguimos teniendo gente altamente cualificada que sigue desarrollando proyectos como el que ha hecho la Universidad Miguel Hernández. Te quería comentar, Eduardo, ¿cuándo crees que vais a tener respuesta por parte de vosotros, de todo vuestro grupo y de las empresas, de poder decirle, oye, pues ya está el bastón, tú lo requieres para tu empresa, te lo empezamos a vender? ¿Cuándo os vais a poner en marcha?
Nosotros ya estamos hablando, de hecho, pues
con
varias empresas interesadas, algunas desde dentro del parque científico de la Universidad Miguel Hernández, y probablemente pues en los próximos meses esperamos tener alguna respuesta.
También algunas empresas que estén asentadas en distintos puntos geográficos de España, no solamente en nuestra provincia, sino en cualquier punto.
Hay empresas, por ejemplo, también de Valencia. El viernes que viene hay una empresa que se dedica a baja visión de Valencia que va a venir a visitarnos, e incluso han contactado empresas de fuera de España.
De todos los proyectos con los que habéis investigado, Eduardo, que me imagino pues que en una larga trayectoria que llevaréis, ¿este se convierte en uno de vuestros favoritos?
Yo creo que todos los proyectos son favoritos. A nosotros lo que nos gusta es contribuir en la medida de nuestras posibilidades a mejorar la calidad de vida, en este caso de personas con problemas tan serios como los problemas visuales.
¿Todos tus proyectos están relacionados con problemas visuales?
En general están relacionados con problemas visuales y con problemas neurológicos, con problemas de adaptación, por ejemplo, a la ceguera. Hasta estamos también, por ejemplo, en otros proyectos estamos no con problemas visuales, sino con problemas motores, mejorar un poco la rehabilitación de pacientes después de un infarto cerebral o pacientes que tienen alteraciones concretas o incluso algunas son curiosas. Por ejemplo, ahora tenemos pues personas con... hay un síndrome que se llama síndrome de la mano alien, que es de alguna manera que tú no reconoces tu propia mano. Entonces, es complejo, es un problema a veces, es un inicio de un problema cerebral o puede ser un problema de conexiones, etcétera, y es algo que los pacientes lo toleran muy mal. Y lo que intentamos hacer es, de alguna forma, contribuir a la rehabilitación. Entonces, parte del grupo, por ejemplo, son ingenieros que se dedican al campo de la robótica. Estamos intentando utilizar robótica médica para mejorar la rehabilitación y los resultados preliminares están siendo muy interesantes, nos hacen ser muy optimistas. Y luego colaboramos incluso en proyectos que tienen que ver desde con medicina regenerativa, utilizar reprogramación celular para intentar mejorar enfermedades degenerativas de la retina, o otro de los proyectos que llevamos tiene que ver con la visión artificial, intentar pues personas, por ejemplo, con una ceguera total, mandar información del entorno que les rodea y utilizando microelectrodos que se implantarían en la zona de la corteza cerebral que procesa visión. O sea, tenemos un abanico amplio de proyectos.
Disculpa mi ignorancia, pero claro, para ti es algo tan normal porque trabajas en este campo y eres, pues un investigador y de los buenos, y con sapiencia. Pero claro, para mí esto que me estás diciendo es como algo futurista, ¿no? Como que es implantarte electrodos en el cerebro y si no eres capaz de ver esos electrodos, te pueden hacer proyectar una imagen.
Bueno, el concepto realmente es sencillo. Por ejemplo, ya lo sabemos desde hace bastante tiempo. En personas, por ejemplo, con epilepsia, hay pacientes que no son refractarios al tratamiento. El tratamiento médico no funciona y, sin embargo, tienen muchas crisis. Que pueden tener pues varias crisis en una hora y eso es incompatible con cualquier calidad de vida. En estos casos lo que está indicado es que el neurocirujano va y extirpa la parte del cerebro que desencadena la crisis epiléptica. Pero imagínate qué puede pasar si te quitan una parte del cerebro y te dejan ciego o te dejan sordo o eres incapaz de hablar. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Pues desde los tiempos de William Penfield, que era un neurocirujano canadiense, lo que hacía es estimular selectivamente la zona que iba a quitar y los alrededores antes de quitarla, y se dio cuenta, por ejemplo, que cuando estimulaba la zona motora, pues el paciente a lo mejor movía una mano. Y cuando estimulaba la zona occipital, que es la zona de aquí atrás de la cabeza, si te estimulan con un electrodo, el paciente decía, uy, veo como una lucecita, un punto de luz. Con dos puntos de luz, con dos electrodos, te puedes imaginar una línea recta, con tres un triángulo, con cuatro un cuadrado. Y en los años 60 del siglo pasado ya se consiguió, por ejemplo, que un ciego fuera capaz de leer braille más deprisa, estimulándole el cerebro que a través del tacto. Lo que pasa es que con la tecnología de aquellos años. Hoy en día, afortunadamente, tenemos tecnologías que han evolucionado muchísimo, que consumen mucho menos, que son mucho más rápidas, que son mucho más pequeñas, y hay varios grupos en el mundo trabajando en distintas aproximaciones con una prótesis, por ejemplo, a nivel de retina, que ya están en fase de ensayos clínicos, y nosotros estamos trabajando en una prótesis a nivel de la corteza cerebral. Es un proyecto europeo y también colaboramos con investigadores americanos, y los resultados de entrada son también, los resultados preliminares nos hacen ser optimistas.
Desde luego estoy maravillada conforme estoy hablando con Eduardo Fernández. De verdad me maravilla ver cómo hay gente que tiene tanta inteligencia en su cerebro y es capaz de proyectarla para mejorar la calidad de vida de los demás. Tú decías, Eduardo, que te consideras un afortunado, tú y tus compañeros, con este proyecto, por la respuesta tan rápida y tan positiva que ha tenido, refiriéndome al bastón, y que a pesar de la coyuntura, de la crisis, de que ya no hay tantas subvenciones ni tantas ayudas como antes, que seguís teniendo suerte. Pero ¿te ha tocado, por ejemplo, en los últimos tiempos, Eduardo, abandonar algún proyecto con el que estabas ilusionado porque no había dinero? Que esto hoy en día lo oímos mucho. Oye, que no es el momento, que es que no hay dinero.
Afortunadamente, en nuestro caso, no. Porque lo que estamos haciendo es intentando buscar distintos tipos de subvenciones, no solamente proyectos privados, o sea, proyectos del Ministerio, del Ministerio de Ciencia o del Ministerio de Salud, proyectos europeos, sino también yendo a entidades privadas que pueden subvencionar proyectos concretos. Entonces, muchas veces estamos haciendo proyectos muy aplicados, pero eso nos permite, de alguna manera, financiar el laboratorio. Y estamos aprendiendo muchísimo en todo este tipo de proyectos que para nosotros eran un poco novedosos. Y afortunadamente no hemos tenido que tirar a nadie del laboratorio, sino todo lo contrario. Ahora tenemos un laboratorio con bastantes personas. Y lo que probablemente sí que hacemos es que nos metemos en muchos proyectos complejos y luego pues hay que seguir adelante e intentar obtener resultados.
Es cierto, Eduardo, que podemos sentirnos orgullosos, la gente de Elche, de contar con uno de los parques científicos mejor estructurados y más amplios y con más proyectos involucrados de toda España. Porque esto yo lo he oído, pero claro, necesito que alguien que trabaja dentro me lo confirme. Es cierto, somos de los mejores de España, el Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández.
El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández es uno de los mejores de España, cuenta con unas infraestructuras realmente increíbles. Yo creo que en general en la Universidad Miguel Hernández hemos tenido mucha suerte, también desde cuando empieza la universidad, pues era un buen momento, y eso nos ha permitido pues captar mucha financiación y tener equipos que hoy por hoy pues podrían incluso llegar a ser la envidia de otros colegas. Entonces, actualmente sí que tenemos una infraestructura suficiente. Y eso es lo que nos está permitiendo, de alguna manera, afrontar la crisis con unas ciertas garantías, aunque nunca sabemos hasta dónde vamos a poder llegar.
¿Has tenido o has conocido o has tenido cerca algún colega que haya tenido que hacer fuga de cerebro? Es decir, que no pueda aguantar la situación aquí en España porque no se dan oportunidades por esa falta de dinero y de financiación, así decir, oye, me voy a intentarlo fuera porque aquí ya he dado todo de mí y no puedo más.
Pues desgraciadamente ¿alguno, no? Sí, ¿alguno? Más de uno y más de dos. Y, hombre, eso es una desgracia y yo creo que hay que intentar cortarla cuanto antes porque nos ha costado muchísimo llegar hasta donde estamos hoy en día y lo podemos perder muy rápidamente.
¿Qué podemos hacer, Eduardo? ¿Hay alguna clave o simplemente que el país vuelva a recolocarse y que la economía vuelva a ese crecimiento sostenido del que tanto se habla y al que tanto nos está costando llegar?
Hombre, yo entiendo que es un problema complejo y difícil, estamos en una situación económica muy difícil, pero sin embargo es importante apostar por la investigación, la innovación y el desarrollo, y eso significa meter recursos. Porque no se puede decir que es muy importante ir quitándole recursos. Está claro que estamos hablando siempre de proyectos que dan fruto a medio o largo plazo. No podemos pensar que una inversión, por ejemplo, pues va a rendir en 6 meses o en 1 año. Eso no sería realista. Pero, sin embargo, en todos los países de nuestro entorno que se lo toman en serio, realmente están invirtiendo y se está viendo que funciona bien, o sea, que es efectivo. Yo creo que tenemos que aprender también, teniendo en cuenta que estamos en una situación pues compleja, pero en las situaciones complejas también hay que buscar soluciones imaginativas y apostar por lo que creemos que puede llegar a ser muy interesante y muy útil.
En tu hoja de ruta de trabajo, Eduardo, ya estoy viendo que tienes muchísimos campos abiertos, que hay investigaciones que se están cuajando desde hace muchísimo tiempo. ¿Tienes algún proyecto en hoja de ruta que de momento lo tengas ahí en una especie de impasse y digas, a lo mejor un poquito más adelante, ahora todavía no es el momento? ¿Hay algo que ya está teniendo lugar en tu cabeza algún brainstorming de cosas que se te ocurren?
Bueno, en el grupo siempre estamos así, siempre estamos con un brainstorming, y lo que pasa es que los resultados de la investigación siempre te llevan más allá. Y un problema es que no tenemos posibilidad de hacer todo lo que se nos ocurre, tenemos que hacer una cosa detrás de otra. Pero siempre hay muchas ideas, y luego lo que pasa también es que algunas ideas a lo mejor no son viables porque requiere pues un gasto muy elevado que a lo mejor no es factible hacer, claro, en un momento determinado. Pero en principio, y afortunadamente, y más en un grupo multidisciplinar, lo que no se le ocurre pues a alguien, claro, de la biomedicina, se le ocurre a un ingeniero,
claro,
y las cosas hay que probarlas. Entonces, una vez que las pruebas, lo que suele pasar es que siempre encuentras todavía más allá. A lo mejor tú piensas que algo es muy útil para una aplicación muy concreta y para eso no vale, pero vale para otra que no se te había pasado por la cabeza.
Pues Eduardo, es un auténtico placer. Sí que se les ha pasado por la cabeza que podía ser útil ese bastón inteligente del que hablábamos al principio de la entrevista, que ha sido aceptado ya en la sociedad y a través de las principales asociaciones y organizaciones de invidentes, que les ha dado el visto bueno. Han escuchado, Eduardo, que ya hay empresas interesadas en hacerse con ese bastón y ponerlo a la venta. Y hablando de la venta, tan importante hoy como son los precios, ¿por cuánto se puede adquirir este bastón? ¿Ya habéis puesto o establecido el precio o todavía estáis?
No tenemos una idea clara. En cualquier caso, claro, nosotros lo hemos hecho desde el punto de vista de la universidad, comprando elementos de uno en uno. Esto significa que, claro, es mucho más caro.
Claro.
A la hora de hacer el prototipo hemos tenido que hacer un prototipo. No es lo mismo hacer uno que hacer cientos.
Claro, claro.
Y tampoco nos lo hemos planteado. O sea, que realmente en la universidad lo que queríamos hacer es algo que funcionara, que fuera robusto, y ahora entendemos que una vez que ya lo tenemos hay que dar el paso siguiente y empezar a pensar cómo se puede hacer eso, cómo se pueden abaratar costes.
¿Eso sois vosotros los que establecéis el precio, Eduardo, o son las empresas o es otro tipo?
Pues va a depender un poco de los acuerdos finales a los que lleguemos.
Muy bien, Eduardo, pues no sé si quieres apuntar algo más.
Yo agradeceros un poco la oportunidad de contar algunas de las cosas que estamos haciendo en la universidad.
Pues yo estoy encantada, porque me maravilla, porque gracias a personas como vosotros, nosotros también aprendemos, porque muchas veces los investigadores estáis en el backstage de la sabiduría, ¿no? O la gente nos pensamos de que todo nace hecho, inventado, gestionado, y no, hay mucha gente que está trabajando detrás durante muchísimos años, pero como no se os ve y muchas veces los medios no os visibilizamos, pues la gente no sabemos. Pero a mí me encanta conocer a científicos y investigadores, porque gracias a eso nuestra vida pues es mucho más fácil.
Sí, no, el placer es mutuo, y además yo también entiendo que tenemos que tener una relación fluida, porque además casi toda nuestra investigación se financia con fondos públicos y de alguna manera estamos obligados a retornar a la sociedad aquello en lo que he invertido.
Pues muchísimas gracias, Eduardo, y por esa relación fluida que a ti también te gusta tener. La dejamos, si quieres, establecida. Aquí tienes tu casa, tus micrófonos, y seguiremos muy pendientes de todo lo que hagáis. No te olvides de mantenerme informado, y si no, yo acudiré a vosotros al Parque Científico para ver qué brainstorming habéis tenido en los últimos tiempos y qué idea tenéis puesta sobre la mesa. La última y la más reciente, hoy aquí en Así es la Mañana, ese bastón inteligente para personas invidentes. Gracias a gente y a todo el equipo que trabaja junto con Eduardo Fernández. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, y contar siempre con nosotros.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Nosotros continuamos en los 13 minutos de las 13 de la tarde. Otro...